Daniel capítulo 6, versículos 1 al 4. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Vamos a tener momento de oración. Padre, te damos gracias por la exaltación del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vino por nosotros para salvarnos del pecado. Te damos gracias por tu iglesia, aquella que el Señor Jesucristo edificó en virtud de su muerte, en virtud de su obra redentora. Te damos gracias por el Espíritu Santo que has enviado a la iglesia para que nos guíe en toda la verdad, y te suplicamos en esta mañana que tú ilumines por medio de la exposición de tu palabra, ilumines nuestras mentes para que podamos entender tu voluntad para nosotros en lo que respecta a nuestra responsabilidad en la sociedad. Te suplicamos que también tú traigas palabras para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, para que ellos también conozcan el poder de tu gracia, dándoles vida, librándoles del dominio del pecado. Te suplicamos estas cosas y capacita a tu siervo para hablar con amor y equilibrio, en dependencia de tu Espíritu. Ten misericordia y que tú uses estas palabras para mucho bien, y que el enemigo no tergiverse estas cosas. Te lo suplicamos, pues, en el nombre de Cristo, cabeza y Salvador, Señor de su iglesia. Amén. El tema del mensaje en esta mañana es el cristiano y la sociedad. El cristiano y la sociedad. Todo ser humano, a menos que sea un ermitaño, vive en una sociedad. Vive en medio de un conjunto de personas que conviven, se relacionan organizadamente, gozan de cierta estabilidad y pertenecen a un lugar determinado. Generalmente esta agrupación de personas es una comunidad con tradiciones, instituciones, intereses comunes y actividades colectivas. El cristiano es parte de la sociedad, aunque no es del mundo, está en el mundo. Y como tal, es miembro de la sociedad. Ahora, ¿qué clase de relación debe mantener el cristiano con la sociedad? ¿Cómo debe el creyente glorificar a Dios en la sociedad? Estas preguntas han sido el tema de muchos debates, discusiones y controversias. Los cristianos en cada generación deben hacer estas preguntas para buscar las respuestas que el Señor da en su palabra. Aunque no podemos establecer un número invariable de reglas debido a las diferentes circunstancias de cada situación, el Señor ha provisto en su palabra principios generales que debemos aplicar a nuestra situación para que podamos conocer la voluntad del Señor en lo que respecta a nuestras personas como miembros de nuestra sociedad. Nuestra responsabilidad es estudiar y entender bien estos principios para que podamos aplicarlos correctamente a nuestra vida. Un lugar en la Biblia donde encontramos estos principios es en el libro de Daniel. Aquí encontramos por lo menos tres principios que se pueden observar en la vida de Daniel. Estos principios nos ayudarán a comprender la clase de relación que debemos mantener con la sociedad. ¿Cómo debemos conducirnos en la sociedad para glorificar a Dios, especialmente cuando vivimos en una sociedad pagana y hostil? Los primeros dos principios revelan la naturaleza de la relación que Daniel tenía con la sociedad. Y el último principio presenta tres cualidades sobresalientes necesarias para glorificar a Dios en esta relación. El primer principio indica que el creyente debe ser un miembro responsable de la sociedad. El segundo principio llama al creyente a guardarse de la mundanalidad en la sociedad. Y el tercer principio revela las cualidades que el creyente debe manifestar en la sociedad. Y en esta mañana vamos a considerar el primer principio. Al estudiar la vida de Daniel, nos daremos cuenta que él fue un miembro responsable de la sociedad en la que él vivió. Aunque Daniel y sus amigos no fueron a Babilonia porque querían ser parte de esta gran nación, una vez que estaban allí, vivieron como miembros responsables de aquella nación. En primer lugar, esto implica que él y sus amigos se sometieron a las autoridades establecidas por Dios en aquella sociedad pagana. Daniel y sus amigos se sometieron a las autoridades establecidas por Dios en aquella sociedad pagana. Una vez en Babilonia, se sometieron al decreto del rey. Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: entonces el rey mandó Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Daniel y sus amigos fueron elegidos para una preparación académica especial. El rey decretó estos estudios y preparación para ellos, y ellos, consciente de su obligación de someterse a las autoridades que gobiernan, porque por Dios son constituidas, Daniel y sus amigos se sometieron al mandato del rey. Se sometieron de principio. Se sometieron a un rey pagano. Probablemente vieron muchas cosas que el rey hacía que a ellos les disgustaba, y otras cosas que él hacía que ellos no podían aprobar. Sin embargo, se sometieron a la autoridad del rey. Mientras esto no les involucrara directa o personalmente en algún pecado, ellos se sometieron a la autoridad establecida por Dios. Según las Santas Escrituras, el deber de someternos a las autoridades que gobiernan es también el deber del creyente. Es también el deber del verdadero cristiano. Aunque él viva en una sociedad pagana, aún así, Pablo, por inspiración divina, le dice a los romanos que deben someterse a las autoridades que gobiernan. El doctor John MacArthur, en un mensaje titulado La responsabilidad del cristiano en una sociedad pagana, hace la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a responder ahora que nuestra sociedad es tan pagana? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál es la respuesta cristiana apropiada en una cultura pagana? Él está hablando de la cultura norteamericana. Y él responde, citando a Pablo. Pablo responde a esa pregunta en Tito capítulo 3, versículos 1 al 8. Tito tiene la gran responsabilidad de establecer el orden en la iglesia mediante la ordenación de líderes piadosos, capítulo 1. Y esto a pesar de la cultura corrupta que predominaba en aquella sociedad. Los cretenses fueron básicamente designados por uno de sus profetas como mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Sin lugar a dudas estaban involucrados en la idolatría y todo el paganismo existente que compone el mundo o que componía el mundo greco-romano de aquella época. El doctor MacArthur añade, he oído muchas conversaciones hoy sobre cómo la cultura afecta a la iglesia. Al volver de Atlanta, leí dos libros en el avión sobre qué hacer para confrontar nuestra cultura, para afectar e impactar nuestra cultura. Pero francamente, amigos, ese no es nuestro objetivo. Suena como un objetivo noble y estoy seguro de que hay personas que pueden ver algunos aspectos nobles en ese objetivo. Pero nuestro objetivo no es afectar nuestra cultura cambiando sus valores morales. Nuestro objetivo no es afectar nuestra cultura mediante la creación de los valores tradicionales, los valores de la familia a través de la legislación o proceso judicial. Nuestro objetivo no es asegurarse de que los Estados Unidos de América se adhiera a una política nacional que es igual a la moral bíblica. Ese no es nuestro objetivo, yo lo pondría de esta manera. Ese no es nuestro objetivo principal. Nosotros no estamos involucrados en alterar la moral social. No estamos involucrados en mejorar la conducta cultural. Ese no es nuestro objetivo, no debe ser, no es nuestro objetivo según la Gran Comisión. Estamos interesados en que, sobre todas las cosas, que la gente sea salva. Ese es nuestro único objetivo. Como iglesia y como ministros o predicadores del Evangelio, ese es el fin principal. Es por esto que proclamamos y aplicamos el Evangelio, la palabra de Dios, para que los hombres conozcan a Dios, sean salvos del poder de las consecuencias del pecado y vivan teniendo una relación correcta con Dios y sirviendo a aquel que les salvó. Ese es nuestro objetivo principal como iglesia y como ministros del Evangelio. Y no me malentiendan. Si en la proclamación de todo el consejo de Dios, esto afecta la mente y la conducta de los hombres, de tal manera que llegan a ser mejores esposos, mejores esposas, las mujeres llegan a ser mejores esposas, y tiene un efecto que detiene o restringe la maldad y lleva a los hombres a conducirse de una manera decente, responsable y moral, muy bien, pero ese no es nuestro objetivo principal. Y si hacemos de esto nuestro objetivo principal, o si le damos una importancia y un lugar desmedido en nuestras vidas y ministerios, estaremos opacando la misión que el Señor Jesucristo nos dio en Mateo capítulo 28, donde nos dice claramente, id y haced discípulos, seguidores de Cristo. No moralistas, sino hombres y mujeres que sirven de corazón según las Escrituras, que se someten a todo lo que Cristo enseñó. Vuelvo con el doctor MacArthur. Usted ve, la iglesia tiene una misión. Somos una nación de sacerdotes. Y el sacerdote tenía una función simple: llevar a la gente a Dios. Llevar a la gente a Dios, a conocer a Dios. Ya sea que la gente vive en un país comunista o democrático, sea que crean que la homosexualidad es algo bueno o malo, nada de esto importa. Al final, si no han creído en Cristo, serán echados al infierno. No importa si la persona que muere es un policía o una ramera, si muere sin Cristo, van a terminar en el mismo lugar. Ya sea que muera como una persona moral o inmoral, no hará ninguna diferencia en lo que respecta a su destino eterno. Ya sea que se encontraba en el lado de la calle con el grupo de derechos a favor del aborto, o al otro lado de la calle en contra del aborto, y gritaban para detener la matanza, si no conocen a Cristo, van a terminar en el mismo lugar, en el infierno. Y la iglesia no puede perder de vista tal cosa. MacArthur dice, ese no es el problema. El problema es la salvación. El tema es la salvación. La triste realidad es que cuando la iglesia tiene una inclinación moralizadora y política, generalmente tiene un impacto negativo en su misión de evangelización. Esto es así, porque hace que las personas de la iglesia resientan el sistema actual y las convierten en enemigos de la sociedad más que el amigo compasivo que está interesado sobre todo en la salvación del alma de los que se pierden. Oh, queremos legislación, una legislación que sea consecuente con la enseñanza bíblica, con la ley moral de Dios. ¿Quién no desea tal cosa? Hoy, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad según nuestros dones y capacidades, etcétera, para tratar, sí, de hacer lo que podamos hacer por nuestro prójimo, para el bienestar de nuestro prójimo y de nuestra sociedad. Pero no podemos permitir que los asuntos de esta vida transitorios, que asuntos sociales opaquen nuestra vista o nos distraigan de tal modo que lo que no debe sufrir, sufra. Y hay varias maneras sutiles en que la evangelización puede sufrir cuando nos concentramos de una manera militante y no bíblica en promover los valores morales en nuestra sociedad. Dice MacArthur, si vamos a ver nuestra nación transformada, se tiene que hacer desde adentro hacia afuera. Es nuestro fin. Como iglesia. Eso lo añado yo, para darle un equilibrio y que no se me malentienda. Y es por esto que tenemos que predicar a Cristo. Y como Pablo, saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo llegó a Corinto, ¿qué fue lo que encontró? La situación era peor. La situación era peor que la nuestra. Allí no había llegado el Evangelio. Los corintios se encontraban perdidos en su ignorancia, en su paganismo, en su idolatría, en sus prostituciones, en su homosexualidad, en todas aquellas cosas inmorales que Pablo menciona en la primera epístola dirigida a los corintios. Si la situación es tan mala hoy, en aquel entonces estaban peor. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Bueno, pues nos vamos a reunir y vamos a hacer un grupo. ¿Para qué? Para que podamos establecer legislación en esta sociedad a fin de contrarrestar todos estos males. No. ¿Qué fue lo que hizo? No tenemos que adivinar. Él nos dice, me propuse saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y nosotros no podemos permitir que ninguna cosa opaque ese mensaje y esa perspectiva. Y al principio podemos comenzar, vemos un problema, y de momento, bueno, hay que resolverlo. Y hay cosas que se nos están presentando en nuestra sociedad que están duras, tan difíciles. La cosa no está fácil. Pero debemos de tener cuidado cómo resolvemos ese asunto y cómo nos dirigimos o tratamos ese asunto. No podemos caer en el pragmatismo. El pragmatismo mide todo según lo que funciona. Lo que funciona es verdadero, es verdad. Eso es lo que debemos de seguir. ¿Por qué? Porque funciona. El pragmatismo no mira las implicaciones, más bien se concentra en el presente sin ver cómo esto que se está haciendo en el presente afectará a generaciones futuras y aún en términos de lo eclesiástico afectará a la iglesia. Pero aquí hay un problema, hay que resolverlo. Oh, que el Señor nos dé luz para tratarlo bíblicamente. Con ese equilibrio necesario, lo que es de la iglesia para la iglesia, el llamado de la iglesia, la misión de la iglesia, lo que sea, a los creyentes como ciudadanos o compatriotas, donde hay mayores libertades para hacer diferentes cosas según las oportunidades, los dones, los talentos, las capacidades, los recursos que Dios dé a las diferentes personas que sean cristianas, que puedan hacer diferentes cosas para el bien de la nación, de la iglesia y del mundo, bien, bien, dentro del contexto bíblico, que no afecte la iglesia ni use la iglesia como un medio para mover una agenda que no es la agenda principal de la iglesia. La iglesia necesita una plataforma, la de predicar el Evangelio de Cristo. Pero como señala el doctor MacArthur, debe haber una manera de vivir que dé credibilidad a nuestro mensaje. En el capítulo 3, Pablo está preocupado no con la forma en que vivimos entre los hermanos en la iglesia, sino en la forma en que vivimos en la sociedad. Ahora debemos tomar en cuenta que en los días de Pablo, como indica el doctor MacArthur, no había cristianismo hasta que él lo introdujo. El mundo gentil al cual Pablo predicó era un mundo completamente pagano. Toda religión, ideología, ley, orden, valores y costumbres procedían de un sistema que no era cristiano. Para nosotros es difícil concebir tal cosa. Un mundo como el que Daniel vivió en Babilonia. Tanto Daniel como Pablo sabían lo que era vivir en una cultura totalmente pagana. Sabían lo que era vivir en un mundo de desigualdad abusiva y de esclavitud, en un mundo de tiranos entregados a la perversión sexual y a la desintegración de la familia. Hay documentos antiguos de personas que tenían 26 o 27, en el caso de los hombres, esposas, en el caso de las mujeres, esposos. Era un mundo inundado de dioses. Se imponían altas sumas de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran extorsionistas. Usted decía algo, se quejaba, podía llegar a la cárcel o le podía costar la vida. Era un mundo lleno de terrorismo. Entre los judíos estaban los celotes. Ellos llevaban dagas que usaban para matar a aquellos que ellos consideraban traidores. Es interesante lo que el doctor MacArthur añade en su descripción de aquel mundo. En resumen, él dice que Pablo nunca dice en sus cartas, ahora, señoras y señores, tenemos que moralizar nuestra cultura pagana. Tenemos que impactar nuestra cultura de alguna forma. No, eso no se encuentra ahí, a menos que usted lo ponga. Todo lo que él dijo fue, tenemos que evangelizar. Respecto a la misión principal de la iglesia, yo añado para dar equilibrio, esa es nuestra tarea, la evangelización. Y una vez esas almas son evangelizadas, ahora relacionarlas correctamente a la iglesia local para que reciban toda la enseñanza a fin de que aprendan a guardar todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Dice MacArthur, él no llamó a ninguna protesta o contienda o una campaña militante en contra de la mentalidad actual. Él llamó a la iglesia a predicar el evangelio que transforma la vida. Pero no fue solo la predicación lo que le dio a la iglesia una plataforma que hizo creíble su mensaje, sino que esto incluye la vida que los creyentes debían vivir dentro y fuera de la iglesia. Pablo, como la autoridad eclesiástica, apóstol o pastor de las iglesias, llamó a las iglesias a vivir de una forma consecuente con el Evangelio. Si queremos realmente las almas de los hombres, viviremos una vida santa. Sí, principalmente para agradar a Dios, pero también para dar
esa plataforma, la credibilidad a esa plataforma donde se ha de proclamar el mensaje de la palabra de Dios, para que los hombres al oír ese mensaje puedan saber el mensaje en verdad es el poder de Dios. Es lo que dice ser y lo es en realidad. Viene con poder y desata las cadenas del pecado y nos hace libres para servir a Dios.
¿Y cómo es que los compatriotas o nuestro prójimo va a poder percibir tal cosa? Ah, cuando vean que somos obedientes, cuando vemos el poder del Señor llevándonos a someternos a aquellos que son difíciles, aquellas autoridades difíciles, pero que lo hacemos de principio. En Romanos capítulo 13, Pablo da a los creyentes las razones por las que deben someterse a las autoridades que gobiernan. Según la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, dice, sométase a toda autoridad, sométase, dice, según Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Debemos someternos, según este pasaje, a las autoridades que gobiernan, porque son establecidas por Dios. Porque el que resiste la autoridad resiste a Dios que la constituyó. Porque los que se oponen recibirán condenación. Porque el gobierno tiene la función de restringir el mal. Porque el gobierno es un ministro de Dios para nuestro bien. Porque el gobierno, por otro lado, es un agente de Dios para castigar el mal. Debemos someternos al gobierno también por causa de la conciencia, tener una buena conciencia. Cuando uno hace algo malo, ¿qué es lo que sucede? La conciencia se despierta y atormenta. Daniel vivió como un miembro responsable de la sociedad. Esto implica que se sometió a las autoridades establecidas por Dios. En segundo lugar, esto implica que vivió una vida santa y reprensible delante de Dios y de los hombres. Daniel capítulo 6, versículo 3 y 4, como leímos anteriormente, testifica de la integridad de este hombre, de la fidelidad de este hombre, de que sus enemigos no podían hacer nada contra él ni traer acusación que tuviera fundamento, porque este hombre vivía una vida santa. Él vivía, o mejor dicho, era una persona irreprensible. Daniel se sometió en todo aquello que no violaba la ley de Dios, pero cuando se le prohibió adorar a Dios, él obedeció a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que vemos en Daniel capítulo 6, versículos 6 al 11. Vivir como un miembro responsable de la sociedad no solo implica que uno debe someterse a la autoridad, que uno debe vivir una vida santa, también implica que uno debe desempeñar su vocación con diligencia. Debe desempeñar su vocación con diligencia. Al ser colocado en la escuela, Por el decreto del rey, Daniel y sus amigos se entregaron a estudiar con diligencia para desempeñar un servicio civil en Babilonia. En el capítulo 1, versículo 4, se dice que Daniel y sus amigos fueron enseñados en la escritura y en la lengua de los caldeos. Esta educación le permitió conocer cabalmente el estilo de vida y la cultura de la sociedad babilónica. Al cabo de 3 años, el rey lo encontró a él y a sus amigos capacitados para servir en su corte. Daniel y sus amigos se involucraron de una manera responsable y correcta en la vida social, administrativa, política y cultural del imperio pagano en que vivían. El libro de Daniel nos dice que estos jóvenes desempeñaron un rol importante en el gobierno y la administración de aquel vasto imperio. No cabe duda que estos jóvenes hubieran preferido vivir en su tierra natal al cuidado afectuoso y bajo la instrucción de sus padres y de los líderes religiosos de su nación. Sin embargo, la providencia los sacó de su tierra y los colocó en otro entorno diferente. Como José en Egipto, estos jóvenes se encontraron en un ambiente difícil, adverso y pagano que no era agradable. Aunque extrañaban a sus padres y a sus familiares y a su tierra, no se quejaron, no se rebelaron contra lo que Dios había determinado para ellos. A pesar de las dificultades, a pesar de que su vida en diferentes ocasiones se vio en peligro, a pesar del paganismo, a pesar de la hostilidad, estos jóvenes estudiaron, se entregaron, aprendieron, se entregaron a sus labores con diligencia. Estos jóvenes no se dijeron, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué vivir de una manera santa y piadosa en esta sociedad? Por más que tratemos, la gente no cambiará, no cambiarán sus prejuicios, no cambiarán sus costumbres paganas, su forma de vivir. No, amigo, no, creyente, esta no fue la actitud de estos hombres. Todo lo que hicieron, lo hicieron para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Se entregaron a hacerlo. Y fíjense cómo Dios los recompensó, pues escrito está, Dios honra a aquellos que le honran. ¿Y qué servicio rindieron a Babilonia, al rey? ¿Qué influencia pudieron ejercer? ¿Eh? Pero Daniel no era un pastor. Y Daniel no involucró a una iglesia. Daniel actuó como un ciudadano de aquella sociedad. En dependencia de Dios. Lo que hizo, lo hizo para la gloria de Dios y hacer el bien. La palabra de Dios dice que cuando el rey los examinó, no se halló ninguno en todo su vasto imperio, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en sabiduría y conocimiento. Esta evaluación favorable indica que estos jóvenes se graduaron con altos honores. Esto significa que estos jóvenes se dedicaron diligentemente a sus estudios, cumplieron con todas sus obligaciones, trabajaron arduamente, no perdieron el tiempo, aprendieron bien lo que se les enseñó. A este buen comienzo le siguió una vida de arduo trabajo en Babilonia. Y como Dios los bendijo, y por medio de ellos, como el Señor guardó y bendijo al pueblo de Dios, como animó a otros que tenían a Dios a ser como Daniel y como sus amigos. Cuando esto sucede en una sociedad, hay una influencia. Dios no necesita muchos.
Dios necesita hombres entregados a hacer su voluntad. Hombres celosos por Dios, por su reino y por su gloria.
Hombres entregados a hacer lo que tienen que hacer. El servicio de Daniel duró por lo menos 70 años, lo que indica que Daniel fue un miembro activo de la sociedad en la que vivió, se entregó a servir en ella de una manera diligente y responsable, no se mantuvo aislado de la sociedad. Su entorno pagano, impío e inmoral, le recordaba que tenía que trabajar más, esforzarse más en todo lo que hacía, y que tenía que aprender a aprovechar las oportunidades que recibía en esa sociedad para hacer bien a su prójimo, para glorificar a Dios y dar testimonio de su fe. A pesar de todas las decisiones, elecciones, dificultades, adversidades, presiones y retos que representaba servir en aquella sociedad, aún así estos jóvenes rindieron un servicio eficaz. La tendencia de muchos creyentes ante los retos, las presiones y las dificultades y los males de la sociedad es apartarse de la misma o a formar su propio mundo. Muchos se dicen a sí mismos, ¿para qué esforzarnos? Por más que nos esforcemos, muy poco será lo que lograremos. La mayoría de nuestros esfuerzos serán inútiles. Además, las profecías nos dicen, como algunos piensan, todo empeorará. ¿Usted no ha oído a los cristianos hablando así? Cada vez que las cosas se ponen más difíciles y aumenta la inmoralidad, muchos de ellos como que tienen ese alivio. ¿Cuál es el alivio? Ay, esto todo se va a acabar. Finalmente todo esto se va a acabar. ¿Para qué involucrarnos en la educación? ¿Para qué involucrarnos como miembros de nuestra sociedad en aquellas cosas que podemos hacer sin llegar a ser parte de ese mundo en la mundanalidad? Ah, todo se va a echar a perder. Las profecías están claras. Mira lo que está sucediendo en Nueva York. Hermanos, óiganme, cuidado. Sí, no sabemos si el día se ha acercado y ya está sobre nosotros de tal manera que en cualquier momento el Señor venga. Pero nosotros, mientras estamos aquí, tenemos que servir al Señor cada cual en su lugar, según sus dones, talentos, oportunidades. Esa es la manera en que debemos relacionarnos, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, con la sociedad. No debemos aislarnos, como muchos hicieron ayer, crearon monasterios y se fueron allí, después se dieron cuenta que cuando llegaron allí el mundo estaba allí. Porque el mundo es una cosa de actitud, hermano. Es una situación de actitudes. Finalmente, hermanos, otros creyentes han reaccionado y se han ido al otro extremo. El otro extremo es convertirse en políticos militantes. O llamarlo de otra manera, como usted quiera llamarlo. Vamos a defender estas cosas de una manera militante. Aunque hay buenas intenciones, aunque todos queremos que las cosas mejoren, aunque entendemos, sí, entendemos que los creyentes como creyentes pueden involucrarse para hacer mucho bien y tal vez en las manos del Señor detener esta maldad, esta inmoralidad, esto que nos rodea en este ambiente tan pagano. Pero debemos cuidarnos de que nada de esto opaque la función principal de la Iglesia y que confunda al mundo de manera que no sepa lo que realmente somos y cuál es nuestro mensaje, porque estamos tan envueltos en asuntos de moralidad, etcétera, que cuando la mente de una persona viene que está abogando tanto por estas cosas, el nombre inmediatamente se asocia no al Evangelio, al mensaje del Evangelio, sino a aquel que está buscando establecer una legislación favorable en un sentido moral. El reverendo Jackson, ¿qué fue lo que ustedes pensaron ahí? No pensaron en el Evangelio, pensaron en política, ¿verdad? Y no puedo pronunciar el nombre de este otro señor reverendo, que me perdone si no lo pronuncio bien, Sharpton. ¿Con qué esto lo asocia? Con el Evangelio de Cristo. ¿Usted cree que el mundo, cuando él sale en las noticias, lo asocian con el Evangelio de Cristo? Pero es reverendo. La iglesia no se puede involucrar al punto que los gentiles y los incrédulos no entiendan cuál es el mensaje del Evangelio. ¡Se confundan! Porque no hemos sido cuidadosos en nuestra involucración en la sociedad. Hay muchas cosas que se podrían decir, esta mañana hablamos de algunas de ellas, pero hermanos, que Dios nos guarde. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Tenemos que guardar este mensaje. Tenemos que aclarar las cosas. La visión nuestra como iglesia debe estar clara. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Oiga bien, no entienda esto como un ataque a nadie, a ninguna persona, a ninguna iglesia. Entiéndalo como una preocupación de un pastor y de un siervo de Dios que necesita ministrar a una iglesia para cuidarla a fin de que se involucre en la sociedad en que está y pueda servir como debe, como ciudadanos cada uno. Pero como iglesia y como ministros, nuestro enfoque, objetivo y fin principal es la proclamación del Evangelio. Y cualquier cosa que opaque nuestro llamado, ministerio y misión, tiene que ponerse a un lado. Se trata de las almas de los hombres. Eso es lo que tú debes hacer en tu casa. Es lo mismo si tu preocupación es por dar una instrucción y crear un hogar. Todo lo que creas es un moralista, que es lo que tienes al final. Un moralista que sufre más en el infierno que otros que no eran moralistas. Hay padres que se conforman con ver cierta decencia, cierta moral, ciertas cosas respetuosas en sus hijos. Y esto tiende a opacar la necesidad profunda que ellos tienen. Se acercan al infierno. Y toda esa educación moralista no valdrá para nada cuando estén en el infierno. Que el Señor guarde la iglesia aquí en este lugar y a través de la faz de la tierra. Oremos. Oh Padre, queremos implorar la bendición de tu Espíritu sobre el mensaje en todo aquello que sea tu palabra. Líbranos del pragmatismo. Que no sea nuestro consuelo los números y lo que funciona, sino lo que declara tu palabra. Que nuestra involucración en la sociedad sea con el equilibrio que manda tu palabra, para que no sea afectada nuestra misión principal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.